¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE.
¡Ey!
¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenos días, tiempo de juego, bienvenidos otra vez a la jornada número 35 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, en la Liga Santander. Una jornada que arrancó ayer con el Villarreal 3, Sporting 1 y que sigue en Anoeta, la Real Sociedad que busca recuperar plaza de acceso directo a Europa, la UEFA Europa League, recibe al Granada, que si no gana estará ya hoy en Segunda División, en la Liga 1-2-3. Y aun ganando tendría que esperar a mañana lo que haga el Leganés, pero si el Granada no gana hoy estaría en segunda. Comenzó el partido en Anoeta, Marco Antonio Sande, muy buenas.
Muy buenas, saludos, tiempo de juego ha comenzado, llevamos 45 segundos de fútbol, novedades significativas en la Real Sociedad que luego comentaremos, 11 más o menos esperado, pero confirmando la revolución anunciada en la previa en el Granada. En este instante, Real Sociedad 0, Granada 0.
Hoy es Super Sábado en Tiempo de Juego, desde las 3 también a través de la antena convencional con Paco, con Pepe y con Lama. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Valencia, 6 y media, Las Palmas-Atlético de Madrid, 9 menos cuarto, el Derbi de Barcelona. Posiblemente el partido más complicado que le queda al Barça, Español-Barça. Mañana a las 12, Osasuna-Depor, 4 y cuarto, Betis-Alavés, 6 y media, Eibar-Leganés, capital para saber qué pasa en la zona de descenso. 9 menos cuarto, Celta Athletic. Se completa la jornada el lunes a las 9, Málaga-Sevilla. Líder Barça, 78, mismos puntos. Segundo Real Madrid, 78, un partido menos. Tercero el Atlético con 68. Cuarto el Sevilla también con 68. Se ha puesto quinto el Villarreal con 63, a 5 de la Liga de Campeones. Sexto el Athletic ahora con 59, los mismos que tendría la Real ahora mismo que está jugando. Por abajo la salvación, la marca Leganés con 30. Se ha quedado a 6 de la salvación el Sporting con 24, a falta de 9 para ellos. Granada 20 puntos, a 10 de la salvación si no le contamos nada. Colista Osasuna ya descendido a segunda con 18, a 12 de la salvación. Pero insisto, Osasuna ya ha descendido. La jornada 36 en segunda también arrancó ayer viernes con el Elche 2, Almería 3. Sale la Almería del descenso y ha metido al Córdoba. Y el Elche se complica la vida. Hoy a las 4, UCAM Murcia-Tenerife. A las 6, Levante, Real Oviedo y Valladolid-Numancia. El Levante, si gana, ya hoy sería equipo de primera división. Y si no, tiene que esperar a lo que pase en los demás partidos. 8 y media de hoy, Zaragoza-Getafe. Domingo a las 12, Alcorcón-Cádiz. A las 4, Lugo Girona. A las 6, Córdoba-Mirandés. Y a las 8, Sevilla-Atlético-Mallorca. La jornada en segunda termina el lunes, que es festivo. A las 5, Huesca-Rayo. Y a las 7, Nastic-Reus. En fútbol internacional, todos los gordos de la Premier juegan mañana menos el Liverpool, que lo hará pasado mañana. O sea que hoy lo que hay en la Premier, un pelín bacala, que diría Maldini. En Italia, ayer empató la Juve en el campo de la revelación Atalanta. Atalanta 2, Juve 2. La Roma, si gana mañana, que tiene derbi con el Lazio, se pondría a 6 del liderato, a falta de 12 puntos por jugar. 9 menos cuarto de hoy, Torino-Sampdoria. En Alemania juegan los dos que luchan por el título, mucha ventaja, más 8 para el Bayern de Múnich, que a las 6 y media visita Wolfsburgo, a las 3 y media el Leipzig recibe al Ingolstadt. En Francia, a las 5 Mónaco-Toulouse, mañana a las 9 Niza-Paris-Saint-Germain, que es segundo contra tercero, pero el Paris Saint-Germain está empatado a puntos con el Mónaco. Y hoy en Portugal, 7 y cuarto Benfica-Estoril, 9 y media Chaves-Oporto en el mano a mano que tienen Benfica y Oporto con 2 de ventaja para Benfica. Se completa el fútbol hoy con 9 partidos de la Segunda División B y 2 de la Liga Femenina Iberdrola. Ya se ha jugado el Rayo 0, Betis 4 y está al descanso. No, acaba de arrancar el segundo tiempo del Levante 0, Atlético de Madrid 1. Y también en fútbol femenino, vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones a las 5 en París, Paris Saint-Germain-Barça. Tiene que remontar 2 goles el Barça. En la ida ganó 1-3 el Paris Saint-Germain. Y para cerrar el fútbol, se espera que esta tarde concluya el recuento de votos de las elecciones a la asamblea que tiene que votar el presidente de la Federación Española de Fútbol, Jorge Pérez, alternativa Ángel María Villar. Bueno, la candidatura de Jorge Pérez lo que quiere es que acabe cuanto antes el conteo de votos, que insisto, esperan que sea esta tarde, para impugnarlo todo, porque dicen que están pasando cosas, cito textualmente a la candidatura de Jorge Pérez, bananeras. Dicen que la cosa va más o menos de los 140 que votan al presidente, va 110 de Villar y 30 de Jorge Pérez. Pero bueno, te cuentan cosas como, por ejemplo, que hay una caja que se invalida porque vienen votos de fechas anteriores a la apertura del plazo de votación, que quedan en que no valen esos votos y que de repente esos votos aparecen volcados en la urna donde están los demás. Y dicen, pues tendrán que valer porque ya no los podemos distinguir. En fin, que eso es lo que dicen de la candidatura de Jorge Pérez, pero todo apunta a que Villar va a revalidar el cargo, salvo que la impugnación vaya para adelante. ¿Alguna ocasión por Anoeta? Sobrepasado el 5 de la primera mitad, Marco.
Ninguna ocasión clara, eso sí, prácticamente todo se juega en territorio nazarí. 5 minutos y medio, primera parte en Anoeta. Real Sociedad 0, Granada 0.
Agenda polideportiva, trae baloncesto ACB, jornada número 31, 2 partidos a las 7, Valencia, Obradoiro y Betis-Barça. La pasada madrugada en la NBA se quedó ya de vacaciones Calderón con 6 puntos en la derrota de Atlanta Hawks frente a Washington, 99-115 pasa Washington. Se quedó de vacaciones Mirotic con 5 puntos en la derrota de Chicago, 83-105 con Boston, que pasa ronda. Y a las 4 y media se jugó el Utah 93, Clippers 98, aquí sí que habrá séptimo partido en Washington. No, en Washington no, en Los Ángeles. Y en la Liga Femenina hoy, segundo partido de la final, en Girona, Spar Girona Perfumerías Avenida. Si gana el Avenida será campeón, si no habrá tercer partido el martes. A ver qué pasa con esta falta, Marco.
Ahí está la falta lateral que va a ejecutar la Real Sociedad, la pone a rodar Carlos Vela, también Zaldúa, balón a línea de fondo, sacará de puerta el Granada.
A partir de las 2 la calificación del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, nos la contará Carlos Miquel. Se está jugando la primera semifinal del torneo Godó, no, tiene que empezar dentro de 22 minutos, entre Murray y Thiem. La segunda la jugarán en torno a las 4 y media, Rafa Nadal y Ceballos. En balonmano hay mucha cosa. Liga de Campeones, 6 y media, Barça-Kiel de Alemania. El Barça tiene que remontar 2 goles, 28-26 en la ida. Cuartos de final, vuelta de la EHF, Magdeburgo-Naitasuna a las 5. Imposible parece para Naitasuna, que tiene que remontar 7 goles en campo ajeno. Hay también 5 partidos de la Sobal y los de cuartos de final de la Copa de la Reina en Porriño. Se está jugando el Granollers-Guardés. Está jugando, se puede ver en Teledeporte, Carolina Marín, semifinales del Campeonato de Europa de Bádminton. En Kolding, en Dinamarca, frente a una danesa, Mette Poulsen. Y van en el primer set, empate a 11. Ciclismo, cuarta etapa, la reina del Tour de Romandía, con Jesús Herrada del Movistar a 8 segundos del liderato del italiano Fabio Felline, y la primera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, que es Coyoto Pola de Lena, la tierra que me vio nacer, y un destino ciclista maravilloso. Nairo Quintana es el gran atractivo de esta Vuelta Ciclista Asturias. En waterpolo a las 3 y media, Sabadell Mataró, tercer y cuarto puesto de la Euroliga Femenina en Kirisi, de Kirisi, Rusia. Larrazábal termina segundo la tercera jornada del China Open, a 3 golpes del líder, el sudafricano Fritelli. Podría haber campeón de la Liga de Voleibol si el Palma le gana a la Almería a partir de las 6 en Palma. Y en boxeo a las 11 en Wembley, Anthony Joshua y Vladimir Klitschko lucharán por los títulos del peso pesado de la asociación y la federación que defiende Joshua. 1:10, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta la 1:30, ahora por cope.es, la aplicación del programa y los dispositivos móviles y las opciones de audio de Bin La Liga es...
Tiempo de juego. Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Cae un entrenador en segunda división. Después de la derrota de ayer, Elche 2, Almería 3, Alberto Toril deja de ser entrenador del Elche, nos cuenta Jero Tormo. Alineaciones, público y temperatura en San Sebastián, Real Sociedad 0, Granada 0, además de Marco Antonio Sande, mi queridísimo Mauri Díaz. Hola, Mauri.
Saludos, Erifrade, tiempo de juego. Muy buenas tardes. Partido con temperatura muy buena para la práctica del fútbol, aproximadamente 18 grados. Pero pobre entrada, voy a dar 16.000 con todo tipo de reservas. La Real Sociedad, como decía Marco Antonio Sande, con muchos cambios respecto al último partido. Lesionados Íñigo, William José y también suplentes Álvaro Driozola y David Zurutuza finalmente. Rulli en portería, con Zaldúa, Navas, Miquel González y Yuri en cobertura. Línea de tres, Iyarra, Granero y Prieto, y en punta Vela, Juanmi y Oyarzábal. El Granada con su habitual Torre de Babel, 11 jugadores de 11 países diferentes. Memo Ochoa en portería, con Fulquier, Onglá, Ingason y Gastón Silva en cobertura. En el centro del campo, Angban, Andrea Pereira y Uche. En punta, Isaac Cuenca, banda derecha, Ali Maye, banda izquierda. Y arriba, Adrián Ramos.
Comentan el partido ustedes a través de los sistemas de participación habituales del tiempo de juego. Está todo abierto, querido Mansilla, hoy con Andrea Peláez a su derecha.
Está todo abierto, Eri. Buenos días, Eri. Buenos días, tiempo de juego. Estamos en Twitter, @TJCope. En Facebook, somos facebook.com/tiempo de juego. En Instagram, que sube como la espuma, tiempo de juego, COPE. Y en el WhatsApp 677-580-461.
Y están para comentar lo de viva voz dos televisivos. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
Hola, ¿yo no soy queridísimo o qué?
También, también, queridísimo y televisivo, las dos cosas.
Aquí estamos.
Y el no menos queridísimo y no menos televisivo, Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un poco menos que Guille, ¿eh?
Sí, un pelín menos, es verdad. De hecho, Guille ayer durmió en la tele, porque estaba por la noche en el partidazo con Joseba desde la tele. ¿Queréis decir algo del arranque del partido, de las alineaciones? ¿Queréis decir, comentar algo?
Dale, Guille.
Bueno, que es un partido donde es muy favorita la Real, evidentemente, que está jugando bien últimamente. En realidad, los tres que están peleando por la quinta plaza, quinta, sexta y séptima, que yo creo que al final van a ser ellos, porque el Eibar se ha descolgado, están ganando partidos muy complicados. La Real en Mestalla, el Villarreal en el Calderón, el Athletic en el campo del Eibar. Sí que está muy bonita la pelea por las plazas europeas, que al final es importante porque uno dice, bueno, entre quedar quinto, sexto o incluso séptimo, si al final el Alavés pierde la final de Copa, hay una diferencia de luego jugar una previa o dos que te condiciona mucho la temporada, ¿eh? O sea que no es lo mismo para nada empezar a competir a final de julio que en agosto, y decía la Real mi favorita, por mucho que tenga alguna baja importante, porque el Granada está en acoso y derribo. Es un equipo que yo creo que ha hecho muy mal las cosas desde el principio de temporada, muy mala planificación. Y lo de Tony Adams ya es el remate final a una serie de decisiones para mí muy equivocadas.
Chuti Molina, director deportivo del Elche, dimite, cuenta Jero Tormo. Se está complicando la cosa ahí por el Martínez Valero. Están fuera del descenso, pero solo un punto por encima. Podrían caer en función de los resultados de esta tarde. Marcos.
Peligrosísimo lo del Elche, ¿verdad? Porque al final ese movimiento nervioso y lleno de ansiedad en una competición donde tienes que aguantar hasta el final y de momento con 42 puntos... El Elche está fuera, va a provocar una inestabilidad que nunca vas a saber por dónde puede salir, o para bien o para mal. Complicado. Bueno, el partido, yo creo que el Granada tiene unas ganas locas de que acabe la temporada. No hay más. Un equipo es muy difícil de formar, tiene que haber una identidad, tiene que haber un liderazgo. Cuando fichas un montón de jugadores, cuando cada uno es de una nacionalidad, no tiene malos jugadores a nivel individual del Granada, aunque pueda parecerlo porque el rendimiento colectivo no es el adecuado, es muy difícil competir, ¿eh? Todo necesita su tiempo y su proceso y la competición no espera. Por lo tanto, yo creo que al Granada le ha faltado liderazgo, le ha faltado una base de rendimiento de gente que ya hubiese competido con anterioridad al Granada y que conozca bien la casa, y ahora mismo poco tiene que hacer. Veremos a ver si hoy se concreta su descenso o no. Me imagino que todo el partido estará en el ritmo de balón, en la circulación, en lo que haga la Real.
¡Dale, Marco!
Bueno, pues llevamos 13 minutos de fútbol en esta primera mitad, Estadio de Noeta. Jornada de sábado que se abre en tiempo de juego con este partido en el que el Granada tiene que ganar para no bajar a segunda división. Por cierto, cuestión táctica que estoy fijando. Isaac Cuenca jugando en la parte derecha a pierna cambiada y Ali Maye en pierna izquierda. Marcos.
Bueno, al final me imagino que buscarán situación de último pase para Adrián Ramos, que buscarán cerrar los espacios interiores. No creo que el pierna cambiada sirva para que los laterales del Granada pisen campo contrario. Más bien espero un Granada de contraataque. Por lo tanto, me imagino que es para encarar y poder tener posibilidad de tiro yéndose para adentro y posibilidad de asistencia a Adrián Ramos. Creo que por eso esa ubicación.
Carga la Real Sociedad por la banda izquierda, el pase profundo a Esteban Granero que buscaba el desmarque. Al final el cuero le llega al Memo Ochoa, que ya inicia jugada desde atrás. Balón a la banda derecha, tiene que manejar desde ese costado el Granada. Vuelve la pelota a su portero, a Ochoa, que la va a patear arriba al cielo de San Sebastián. Santa el Mutricuarra, Asiri y Arramendi. Parece que había falta en el centro del campo, pero no. Se hace con la pelota Pereira para el Granada. Círculo central, manejando por ahí Uche. Elige la banda diestra, toca para Fulquier. Fulquier encara a Juanmi, viene en la ayuda Juanmi, caído al costado izquierdo. Oyarzábal está ejerciendo ahora de punta. Mauri, lo que tú decías, ¿eh? Todos sentados, esto parece un teatro, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente, eso iba a comentar, esa demarcación de Oyarzábal de 9 con las bandas para Vela y Juanmi. Partido, en principio lo califico de extraño, no sé, hay un ambiente
raro. Tampoco tenso, sí, en el campo y en la grada.
Sí, sí, Eri, no me digas por qué hay un ambiente como de rollo, de demasiado veraniego. Están todos en el banquillo sentados. Por cierto, aprecio que está ya al lado de Tony Anas, John Medgoz, que ayer comunicaban pues que entraba ahí de lleno en el asunto, el exmadridista. Y bueno, ya te digo, de momento el partido me da como un rollo raro.
Primer cuarto de hora completado. Isaac Cuenca retando a Yuri. Quiere llevárselo, caracolea el de Reus. Hace la bicicleta, se va el amago. Amaga para un lado, amaga para el otro. Viene en la ayuda Fulquier. Fulquier lateral del área. Saca el centro, punto de penalti. Viene la pelota rebotada de nuevo para Fulquier.
Uy, uy, uy. Vaya piscinazo.
Se ha tirado, sí, se ha tirado.
Yo creo que ha puesto el patito de goma.
¿Eh? Qué malo.
Se ha tirado descarado.
Qué malo.
Madre mía.
La dramatización no le ha salido bien al muchacho, ¿eh?
Le llama Mateu Laoz.
Se está disculpando.
Y le dice, mira, como es el principio del partido y está la gente sin comer y es un partido de un rollo rarísimo, te la perdono.
Dimitri Fulquier.
¿Os acordáis de la expulsión de Granero en Vitoria, eh?
Sí, sí.
Falta unificación de criterios en los árbitros.
Cómo le gusta también a Mateu salir en la tele, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa que yo creo que hace bien, en teoría esto, según nos explicaba Fouto y nos explica a todo el mundo, a pesar de que Fulquier ni protesta ni nada, en teoría
no, tendría Fulquier que ser... le está explicando que se vence después de hacer el amago, que se vence porque pierde la vertical y ya está, que no,
claro,
que no quería tirarse.
Claro, eso era lo que decíamos de la expulsión de Granero en Vitoria, que muchas veces, bueno, vas y ya está, si no reclamas, si no echas al público encima, pues tampoco tendría por qué ser, pero falta ahí unificación de criterios sobre las piscinas, ¿eh?
Entra por banda derecha Miguel Oyarzábal, se hace hueco frontal del área, que hubiera servido para Yuri. Arma la pierna Yuri, golpea Yuri. Ha chutado un poco mordido ese balón, el balón
se ha dormido.
Viene dividido a banda izquierda, se echa al suelo Yuri. No ha salido, ha salido, sí, dice sí, Mateo sí, sí. Laoz, que ha salido, el asistente levanta la bandera.
Bueno, ha pitado fuera de banda a favor sí. de Granada. Pero cómo oye, se ha dormido Yuri ahí, ¿eh?
Sí, se ha dado un gran balón Oyarzábal, ¿no? Que está jugando en esa posición de falso 9, pero que va a salir de posición para que los centrales contrarios no tengan marca. Y es muy bueno Oyarzábal, ¿eh? Probablemente ha tenido un pequeño bajón, lógico, después de debutar, pero es un jugador con un futuro enorme. Por cierto, ¿le recordáis de 9? Porque yo no le he visto ningún partido.
Sí, alguna vez ya jugó de 9.
En muy Copa poquitas, igual, ¿no?
Muy poquitas, sí.
Es una de las opciones que maneja. En todo caso, suele permutar posición, ¿eh? Tanto Mikel Oyarzábal como Juanmi. En cuanto vaya leyendo el partido de Eusebio, Juan Carlos Andrés, ellos irán viendo si es necesario jugar al costado y que busque los desmarques de ruptura Juanmi, o tener ahí cuerpeando a Oyarzábal, que quizás se parezca más, entre comillas, a William José, ¿no? Sí, que por cierto es una baja importantísima.
Que lo hagan rápido.
Y hablando de William José, lleva a Marco Antonio Sande avisando ya para navegantes, y el navegante marinero principal se llama Julen Lopetegui, que William José, si le llama a la selección española, se hace español, a efectos futbolísticos. Que yo creo que es un delantero que podría ser muy interesante.
Bueno, lo ha explicado además en el partidazo, se lo dijo a Joseba y le explicó que él estaría dispuesto a escuchar a Julen Lopetegui, que no descarta jugar con la selección española. Recordemos, Marcos, criado en cierta manera también en la cantera del Real Madrid, luego recuerdo que se había ido al Zaragoza, estuvo también en la Unión Deportiva Las Palmas, es un futbolista que tiene también pedigrí español.
Bueno, entre comillas, ¿no? Lo de criado en la fábrica, bueno, yo creo que fueron 9 meses.
Vino crecido la fábrica.
Sí, yo creo que meses se gesta a un chico, ¿eh?
Bueno, sí. El caso es que él no le importaría ser español y es un delantero claro. Muy aprovechable. A mí, yo cuando le vi la primera vez me dice, ¿qué te pareció? Dije yo, pues es una fotocopia de Diego Costa. Hombre, Diego Costa es mejor, ¿no? Pero al final lleva la misma carrera de cesiones que Diego Costa.
Sí, lo que pasa es que son diferentes. Uno juega mirando para su portero y otro para el portero contrario. Sí. Y uno juega más en el apoyo y otro más a los espacios. Pero sí que es verdad que es muy buen delantero. Cuando llegó a España ya había jugado con Brasil sub-20 y había jugado la Libertadores y la Sudamericana con Sao
Centro,
Paulo.
¡Centro, segundo palo! ¡Juami de cabeza, fuera de juego! Hablaba Marcos López desde el tiempo de juego.
No, ya había hecho
Marcos
carrera.
Bloques.
Eso es.
Bueno, López.
Eso es. Hay un futbolista portugués, lo conocerá Gui Uzquiano, Marcos López. Está bien, está muy bien, jovencito. Pero decía que bueno, cuando llegó a España, William José ya tenía la trayectoria hecha. Lo que pasa que cuando estaba en la élite se perdió, se despistó un poco, bajó su rendimiento y al final, como Casemiro, encontró la posibilidad del Madrid y el Castilla para renacer y lo aprovechó más o menos, tampoco estuvo brillante. Fue al Zaragoza, tampoco estuvo del todo brillante y ya yo creo que la temporada pasada en la Unión Deportiva Las Palmas sí que rindió a un gran nivel.
Os voy a decir una cosa, puede ser que le falte circulación de pelota, velocidad de circulación de pelota a la Real Sociedad comparada con otros partidos, pero veo a la línea del Granada mejor que casi toda la liga, ahí dando el paso cuando hay que darlo, ya de haber dos o tres fuera de juego de los atacantes de la Real.
Bueno, no cantes victoria.
No, pero eso digo.
He visto muchos partidos del Granada y al final algún error puntual en defensa siempre cometen. Pero lo decía Marcos al principio, es un equipo con muy buenas individualidades. Yo lo dije también al principio de temporada, un chico del Arsenal, otro del City, otro del Barça. Pero claro, para la primera división, que de repente se junten, se pongan a competir, sin muchos de ellos hablar castellano, me imagino, era muy complicado y se ha demostrado que ha sido muy difícil.
Ha explicado esta semana Tony Adams, bueno, no sé si fue en la última rueda de prensa, que la incorporación de Medgot al cuerpo técnico, que es una persona que habla un inglés muy fluido y que con él han hecho la mejor sesión de entrenamiento desde que llegó Tony Adams, que es una persona...
¿No era fluido el inglés de Adams o qué?
¿Y Adams no hablaba inglés? Claro.
Decía él que bueno, que se comunica mejor, que a lo mejor tendrá...
El acento pues, menos cerrado, ¿no?
No sé.
Porque habla español, entiendo también, mejor, ¿no? Habla inglés y también español.
Les entenderá. Lo ha dicho él, ¿eh?
Pero, Eri, es que ver el banquillo del Granada, parece que están viendo una película de sesión doble, que están tranquilitos, luego la película se va poniendo interesante, o sea, es que no se ha movido nadie desde que empezó el partido, todos sentaditos ahí hablando.
Hombre, que al final es hora del descenso.
Ya, pero es que llama la atención un poco esa pasividad, joder, muere matando un poco.
Hay un tema que está sucediendo hoy en este partido, que es un extremo contra el otro en una manera de entender el fútbol, sobre todo en la Liga Española, ¿no? La Real Sociedad, con la naturaleza de cantera, de Zubieta, ¡ojo, que se va en ataque! ¡Se va Xavi Prieto galopando! ¡Le cierra el paso Ochoa, atrapa pelota! Lo digo, ¿no? Apoyándose en la cantera, como siempre, con sus valores tradicionales, y el Granada con un portero mexicano, una defensa con un francés, un camerunés, un islandés y un uruguayo, en medio centro costamarfileño, en el centro del campo un maliense, un nigeriano, un belga y un catalán de Reus, ese es uno de los que conoce la Liga Española, y un colombiano arriba, y luego en el banquillo un portugués, un argentino, un francés, un israelí, un portugués y luego un ecuatoriano, o sea que realmente
es brutal,
es un poco
brutal,
desnaturalizar, ¿no? A un equipo.
Sí, es tremendo.
Tienen problemas de comunicación, de adaptación. Eso que parece que no existe y también existe, Marcos. Es importante.
Bueno, ayer, por ejemplo, la gente del Sporting decía que había tantos asturianos en el 11 del Villarreal como en el del Sporting. Pero bueno, esto es el fútbol de hoy en día.
Es clarísimo. O sea que al final, después también está. Y aunque todos fuesen españoles o... Es muy difícil construir un equipo. Siempre tiene que haber un núcleo de sustentación. Al final, meter ahí a 15 chicos nuevos, conocerse, coger automatismos, siempre hay dificultad. Y yo creo que el Granada está pagando caro ese peaje. La ausencia de un núcleo fuerte y de un acompañamiento de jugadores que fuesen llegando para subir el nivel. Pero es que es construir desde cero y después empieza la temporada con un entrenador con un marcado acento ofensivo, trabajando siempre con balón y sobre jugadores por delante de la línea de balón, a cambiar a un entrenador de acento defensivo con jugadores por detrás de la línea de balón y con otra búsqueda para acabar en Tony Adams. Por lo tanto, el proceso tampoco ha sido fácil ni para Paco Gémez, ni para Alcaraz, ni ahora para Tony Adams, que la verdad podemos criticarlo, pero poco tiene que hacer. Yo creo que llega ya cuando está casi todo resuelto.
No están pasando, perdona, Guille, demasiadas cosas en Anoeta, sobrepasado el Ecuador de la primera mitad. Real Sociedad 0, Granada 0.
Este es el Daikin de 2.820 frigorías y calificación energética AA+, ¿verdad?
¿Y con financiación?
Los que quieren que no les pille por sorpresa el calor saben que solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienen un 10% en aire acondicionado Daikin.
Haz Daikin con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
¿Qué ibas a decir, Guille, antes de que te atropellara?
No, que lo de Tony Adams es verdad que él no tiene culpa, pero si el equipo estaba ya prácticamente en segunda, yo creo que hubiera sido mejor empezar a preparar la temporada que viene, contratar a un entrenador que fuera a seguir, que tuviera estos meses para preparar lo que va a ser la temporada en segunda y empezar de verdad a pensar quién se va a quedar, quién no. Hay un montón de cedidos, así que el entrenador que llegue la temporada que viene, si es que no se queda Tony Adams, que yo no lo creo, la verdad, va a tener mucho trabajo. Así que, ¿por qué no haber empezado ya en el mes de abril a preparar la segunda división?
Eso sin duda. Lo que me refería de Tony Adams, Guille, es en el cortoplacismo, en la influencia en el rendimiento actual del Granada. Yo creo no tiene. Y yo también pienso que la decisión más lógica hubiese sido ganarle tiempo al tiempo, pensar en el entrenador del próximo proyecto. Y a partir de ahí ponerse a trabajar e intentar ya buscar un equipo que compitiese buscando ya el rendimiento del próximo año. Sería lo más inteligente quizás, pero el fútbol con la ansiedad, con los nervios, con la precipitación, pues a veces se toman decisiones que después hay que ver si son adecuadas o erróneas.
Va camino Carolina Marín de la final del europeo de bádminton. Ha ganado el primer set a la danesa Poulsen 21-17 y va 8-3 en el segundo. ¡Dale, Marco!
Corta hacia adentro Carlos Vela, pelotazo a la banda izquierda buscando a Yuri. Yuri encuentra la pelota después de varios rebotes. Deja atrás para Mikel González, novedad en el partido de hoy. Se va ejerciendo de extremo zurdo el central de la Real Sociedad. No encuentra apoyos. Recupera la zona de retaguardia del Granada. Balón a tres cuartos de campo defensivo. La mueve Ochoa. Círculo central está Pereira. Porfiando ahí con Raúl Navas. Le gana en velocidad. Sabe que es más lento que él. Se va al costado zurdo. Busca el pico, busca el vértice y viene hacia adentro. Vuelve a cerrar ahí bien Mikel González. Ya coloca la línea defensiva la Real Sociedad. Sale el balón dividido a la banda izquierda. Lo va a poner desde ahí el Granada. El cuero al interior del área. De cabeza peina Sierri Yarramendi. Y sale desplazado a la banda izquierda. La tiene Juanmi. Juanmi contemporiza. Retrasa cuero para Yuri. Aprieta arriba y achica el Granada. Encuentra la orientación en Granero, la Real Sociedad mueve para Mikel Oyarzabal, se equivoca en el pase, lo deja en la frontal del área, en la corona, chuta Pereira, atrapa Rulli.
No le está gustando nada seguro el partido a Mauri Diáquez, que huele a tamborrada, ¿eh?
No, es que te digo en serio, Eri, hacía años que no estaba tan poco metido en un partido. O sea, la Real es un ritmo como cansino, que sabe que va a abrir la lata. Pero ojo, es que ya en 26 minutos no ha pasado nada.
No, la pérdida de ahora te pasa contra otro equipo un poco más tal y estamos hablando de otra cosa.
La tiene Juanmi en el control, corona del área, nada. Chuta Juanmi, golpea directamente en Ongla, por tanto, pelota para el Granada. Que ya inicia jugada por banda derecha, la tiene Isaac Cuenca en la frontera de los dos terrenos de juego, delante a Granero taponándole la entrada, cierra también Pereira, que quiere recuperar para el Granada porque el cuero le llega de nuevo para la Real Sociedad, maneja Yuri, puede jugar en corto pero decide retrasar el cuero para que la mueva Mikel González. Pelota de interior, horizontal para Navas, elige en la banda derecha. Por ahí está Joseba Zaldúa, titular hoy, Marcos, en detrimento de Odriozola. Sorprendente, pero hay que ver cómo están los músculos, ¿eh?
Muy sorprendente, ¿eh?
Sí, yo creo que ahora mismo a estas alturas de temporada, tres partidos por semana, creo que también el tensomiógrafo marca mucho, ¿eh? Y hay muchos jugadores que a veces están a punto o cerca de una rotura y conviene no arriesgar.
Reventados.
A mí, te voy a decir una cosa, no me da ninguna pena. Y no me da ninguna pena porque la temporada está así porque los clubes quieren que esté así. Porque al final, si la Copa del Rey está a doble partido, porque los clubes la quieren a doble partido. Y como la quieren a doble partido, pues carrera que el galgo no da, en el cuerpo la lleva. Y al final esas fechas las podrías utilizar para otra cosa y habría momentos de la temporada en que no tendrías que estar jugando tres partidos por semana. O sea, me da pena por las personas y porque se lesionan y tal. Pero es que es una cosa muy buscada.
Banda izquierda el Granada, Limaye, la bicicleta, lateral del área, busca línea de fondo, bien Zaldúa resolviendo atrás. Guille, luego hay otra cosa, ¿eh? La Real Sociedad ha abusado de un once de gala y eso al final se paga, son demasiados kilómetros en las piernas.
Sí, pero hoy estén cansados, no lo estén, es un partido que no pueden fallar. Y es un partido complicado precisamente por lo que comentabais, porque se da por hecho que se va a ganar, la gente va a Anoeta pensando que es un partido cómodo y al final por muy en derribo que esté el equipo rival, es un partido que hay que sudar y que hay que crear ocasiones para ganar.
Son de primera. Me da a mí que está un pelín más motivado Bilbao en este, fíjate que ya tendría que ser motivante un mano a mano solo por quedar uno por delante del otro entre la Real Sociedad y el Athletic, pero creo que está más motivado el Athletic en esta pelea.
Y aparte hay que decirlo claro también a la gente de la Real Sociedad, que a mí me parece verdaderamente discutible el hecho de que hoy aquí no tengamos un ambiente de rugidos. La Real se está jugando mucho, le está viendo la popa al Athletic Club de Bilbao, a su rival más intenso, se está jugando mucho y Mauri, es que no hay nadie.
No, pero es que hoy de verdad que sí justifico el horario, ¿eh? El horario es criminal, todavía están los comercios abiertos, la gente no acaba de engancharse con la Real Sociedad.
Pero la Real necesita a su gente, ¿por qué no viene?
No, pero es que ya te digo, Marco, que toda la temporada creo que la media está siendo de 18.000 espectadores o de 19.000. Hoy es un día que efectivamente es que si no ganas te descabalgan prácticamente con el triunfo ayer del Villarreal. No sé, hay que analizar mucho este tema.
No, pero yo creo que tiene mucho que ver el horario, Mauri.
Acabo de decir, el tema de los comercios.
Al final, ¿cuántos padres van con sus hijos al fútbol y sus hijos son futboleros y tienen competición esta mañana con sus equipos? Habrá un porcentaje alto. ¿Cuántos son comerciales y están en plena jornada laboral un sábado de comercio? Pues habrá unos cuantos. ¿Cuántos viven fuera de San Sebastián, que la Real tiene muchos socios en la periferia? Es que es un horario muy complicado este, porque yo creo que es bastante mejor y más asequible para el espectador domingo 12 de la mañana que no sábado a la 1.
Pero Marcos, que estoy diciendo que estoy de acuerdo contigo en el tema del horario comercial, pero hoy, vale, el atenuante, pero es que el resto de la temporada es que la media son 18.000 y vamos a hacer un campo de 40.000.
Es que hay que pensárselo bien, ¿eh? 40.000 espectadores cuando no eres capaz de superar los 20.000 habitualmente. Y no será por toda el trabajo social que está haciendo el club, por todo lo que está poniendo en el terreno de juego el equipo, porque lo están haciendo bien. Así que el que tiene que responder es el que está escuchando y hoy no ha venido Noeta. O sea, realmente la Real Sociedad necesita a su gente para seguir peleando por cotas importantes, cotas nobles. Está peleando por Europa.
Hemos sobrepasado... Termina, Guille, que no. Iba a recordar el marcador. Dile.
No, yo no estaba diciendo nada.
Estaba diciendo yo que hay un tema importante, que la gente está con la mosca sobre el número de socios oficiales que tiene la Real Sociedad. Hay gente que piensa que están engañando, porque no es posible que en cada partido falten 10.000 socios. Es que al final, Marco, en cada partido no vienen 10.000 socios. Eso yo no me lo puedo creer.
Tiempo de juego y marcador en Anoeta, que hay falta peligrosa, Marco.
Estamos en el minuto 30 de la primera parte en Anoeta. Real Sociedad 0, Granada 0.
En la Liga Femenina de Iberdrola, Levante 0, Atlético de Madrid 2. Y en bádminton, Carolina Marín gana 12-7 en el segundo set. Ganó el primero, estaría en la final del europeo de bádminton. Dale la falta.
Va a chutar el Granada. Allá va el golpeo. Nada, se va demasiado distanciado del palo que defiende Jero Rulo. Por tanto, saque de puerta para la Real Sociedad. Se abren los dos centrales, lo hace Mikel González a la banda izquierda y lo hace Navas a la banda derecha. Elige el costado zurdo el portero argentino, pierde la pelota en la creación, la Real Sociedad la tiene Isaac Cuenca, banda derecha, zona ofensiva del Granada. Entre tres futbolistas, rodeado de tres jugadores donostiarras, Isaac Cuenca que la sigue peleando. Bola que sale escupida para Mikel Oyarzabal, que ya monta la contra con un autopase en la división de los dos terrenos de juego, margen izquierdo. Por ese sector le frena la subida Fulquier, el lateral francés. Pelota en falta, por tanto, bola para la Real Sociedad.
Son como panteras, ¿eh? Te aparecen ahí, como esos documentales de la selva, que de repente te aparecen tres panteras ahí y te agobian.
Están dificultando el movimiento al cuadro de Donostierra. Ahí está la formación blanquiazul en el centro del campo, la tiene Mikel González, juega en horizontal para su compañero Navas, este se la devuelve, levanta cabeza Mikel González raseando pelota para Granero, levanta también la testa, mira, fija la mirada en el costado diestro pero la deja de tacón hacia atrás para que la mueva Xavi Prieto, porque le dice, tú también tienes criterio, así que échame un cable, balón profundo de Granero, maravilloso, banda derecha, Zaldúa saca el centro, demasiado largo, llega a peinarla sin problemas Ongla, que la manda directamente a saque de esquina. 32 minutos, primera parte, tiempo de juego, 11 a la espalda, Carlos Vela, córner desde la parte izquierda según ataca la Real Sociedad, en peine puro, punta de penalti, la echa fuera la defensa del Granada, por la zona perimetral jugando ahora el equipo donostierra, viene la pelota de nuevo para Carlos Vela quiere meter el centro, rebota en Fulquier, banda para la Real. Mira Juan Carlos Andrés que parece el técnico titular, ¿eh? Mete unas broncas Mauri.
Sí, dicen que es el hombre estrategia, ¿no? El hombre que está ahí con 20 jugadas diferentes, variantes en ataque, en defensa, en los corners.
¿Qué lleva en los pantalones o qué? abajo.
No sé.
¿El que manda o qué? ¿Con el matrimonio? ¿Qué pasa aquí?
Yo les veo a todos con
pantalones. ¡Oh, qué bien ha cuerpeado ahora Mikel Oyarzabal! Le pitan falta. Oye, sí, pues sí. Para mí gana la posición, Marcos.
Sí, sí, sí.
Bueno, puede interpretar que hay una carga desproporcionada ahí,
¿Sí?
Quiero verla.
Yo a mí tampoco me parece falta, le meto en el hombro.
Yo creo que gana la posición, se coloca bien y aparte el gesto es muy rápido para el golpeo, para armar el golpeo, eso sí, con la pata de palo, con la derecha.
Saca un poco el brazo, ¿eh?
Sí.
Saca un poco el brazo, está
es hombro con hombro, pero un poco desproporcionado.
Pero sobre todo porque le pilla a Gastón Silva saltando.
Claro, le pilla suspensión.
Si hubiera ido corriendo normal, no.
Sí, pero
no,
yo insisto, Memo Ochoa, 33 minutos, no ha tocado un balón, no se ha tirado al suelo Memo Ochoa.
Es que el partido yo creo que va a estar marcado por la velocidad de balón y ahora mismo la velocidad de balón de la Real es lenta, está participando un poco Iarramendi y Xavi Prieto y Granero, que son los que tienen que estar en el escalón superior, no están recibiendo a la espalda de los medios de Granada, sino por delante. Eso hace que no haya juego entre líneas y que no haya un pase fácil en diagonal a la carrera.
Carlos
de...
Carlos Vela, caída en área, reclama penalti, nada, dicen nada, que nada. Hay saque de esquina a favor de la Real.
Nada, bueno, nada, le saca limpiamente el balón.
Bueno, Vela no protesta demasiado tampoco, ¿eh?
Pero, mismamente, esta jugada era lo que estaba diciendo. Dos líneas tiene que superar Vela con una pared. Vela tiene que recibir un escalón más adelante.
Qué
tiene
buena con la pared combinación, perdona Marco, el centro de Xavi Prieto. Viene para Mikel Oyarzabal, chuta arriba, fuera, la pondrá en juego el Granada.
Protestas, protestas ya mayoritarias a Mateu Laoz. Es curioso porque el partido lo está calentando él, porque desde luego desde el terreno de juego los jugadores no hacen esa transmisión hacia la grada. Y Mateu es el único que con estas acciones desafortunadas está calentando un poco a la gente.
Gastón Silva muerde pelota y yo creo que es lo que le salva del penalti. Que toca
sí,
un
sí.
pelín.
Sí, va bien abajo.
Sí.
Arriesga mucho porque si no hubiera rozado el balón era un penalti claro. Pero como decía Marcos, es la jugada que tiene que intentar la Real. Si no suben los laterales, que hoy están subiendo menos de lo habitual, triangulaciones por dentro con la habilidad de Vela, Juanmi y compañía.
Pero hay que encontrar ahí al entre líneas para darle velocidad y para poder encarar la línea defensiva. Y de momento la Real no está encontrando al entre líneas. Siempre los del Granada están 8 más portero por detrás de balón y eso le hace que el partido sea lento de momento.
Arranca los aplausos Mikel Oyarzabal con esa jugada en el centro del campo, Mauri.
Sí, es que lo ha hecho fenomenal. Ha hecho como una especie de redondo que se dice en el mundo de los toros. Pero a mí me gusta que Oyarzabal haga cosas más en el área, no tan lejos.
Carlos Vela revolviéndose en zona de tres cuartos de campo. Cierra todo el Granada. Perfectamente tirada la línea de cuatro defensiva, pero elige en la banda derecha los donostiarras y genera superior en América. Allá viene el centro para Juanmi. Ahí está atento Hongla, el central, el camerunés.
Sí, sí.
Está cazando todas por arriba y de momento está controlando las acometidas de la Real.
Pero Marco, es que fíjate, los dos centrales le sacan la cabeza a Juanmi. Es que
desde que es dijiste que estaba el ayudante de Eusebio tenso y... dando gritos, yo creo que ha subido una marchita a la Real. A ver si le da con esto.
Ha pisado el acelerador.
Sí, pero estaba en menos 7, Eri.
Sí, sí, por eso
ahora
digo.
Está en 1.
Pero ya está apareciendo, está apareciendo por el costado derecho, también por el costado izquierdo. Ahora eligen la banda en la que domina Carlos Vela. Se va por fuera el mexicano, le hacen falta. Es un futbolista al que se le hace falta muy habitualmente, protege muy bien la pelota Marcos. Lo hace muy bien y siempre está a final de temporada en ese tipo de registros, al que más falta le hacen.
Siempre es el futbolista que más falta recibe de la liga. La temporada pasada triplicaban faltas recibidas a Leo Messi.
Además, hay que recordar que...
Y eso que la temporada pasada, Mauri, no fue un gran año de Vela, ¿verdad?
Iba a comentar que el Granada, no olvidemos que está hoy con tres del B. O sea, Angban, Ongla y Ali Maye son del B.
Bueno, la frontera entre el B y la del Granada es muy relativa.
Eso es, pero es que... Madre mía.
Va a patear desde portería propia el Granada por medio de Ochoa, planeando la pelota por el cielo de San Sebastián. Salta de cabeza Fulquier, centro del campo, la tiene ahora la Real Sociedad. Cuero por arriba, Uche, Nava. Viene la pelota al centro del campo para que la mueva Akman. Akman retrasa para Ingason, para el islandés. Este para el mexicano Ochoa. Ochoa, patadón arriba. Al costado derecho, según ataca el Granada. Salta Fulquier con Granero. Y le hace falta al mediocentro de la Real Sociedad.
Granada es un jugador que ascendió con el Granada primera, por
sí,
cierto.
Señor, padrino de Pepa.
Padrino de tu hija.
Sí, señor.
Y es de mi pueblo.
Gran persona.
Sí, de las mejores que conozco.
París, buena gente ahí. Sí, señor.
Bueno, pues parece que...
En Asturias en general, Marcos.
Siempre, hombre.
Se incorpora ya el de Pozuelo de Alarcón en ese choque con Fulquier, que no es buen negocio porque Fulquier es una auténtica máquina,
No buen negocio. El choque es duro,
Durísimo.
Tiene una serie de jugadores físicos el Granada.
Terrible.
Los dos que comentabais en el mediocampo, Agbo y... y Akban, luego en defensa Ongla y Ingason, Fulquier. Físicamente la Real no puede competir, por eso tiene que ganar hoy a base de talento.
Calienta David Zurutuza.
Así es, está el pelirrojo de la Real Sociedad, David Zurutuza calentando hace ya unos 5 minutitos.
Ah, antes del galletón de Granero ya estaba.
Como soléis decir vosotros, esa sala...
No, yo creo que es efectivamente después del galletón.
Después de lo de Granero.
Cómo me gusta Zurutuza. Espérate, que monta la contra la Real. Se viene Mikel Oyarzabal, yéndose hacia adentro. Elige la banda izquierda, pero le queda la pelota atrás a Juanmi. Espabila, chaval, que Ongla hoy está muy bien. Sí, ha robado la pelota, cargando perfectamente. Cuero para Sierra y Yerramendi, que recupera en terreno defensivo. Bola para Navas. Navas para Mikel González. Ya arma jugada la Real Sociedad. Trazando juego por banda derecha. Zaldúa retrasa pelota para Mikel. Mikel juega de primera para Sierra y Yerramendi. Zona de paritorio, centro del campo, dorsal número 4 a la espalda.
Jugadas,
donde nacen. Carlos Vela, diagonal a la banda izquierda, viene corriendo Yuri, lateral del área, la mete de primera, se apunta, ha estado de cazarla y Juanmi, saque de esquina, balón en córner para la Real Sociedad. Aplaude a Noeta, Mauri.
Aplaude esta acción, es que a la mínima que la Real Sociedad trata de romper líneas, hacer diagonales, la gente en la grada se espabila.
Tiro de esquina a favor de la Real Sociedad. Se mesa el camello Esteban Granero. 8 a la espalda. Allá va a golpear con el empeine. Largo. Segundo palo cerrado. Sin problemas. Ochoa atrapa la pelota para el Granada. 39
fíjate,
minutos.
Marco, fíjate qué estampa me acabo de dar cuenta.
¿Qué ha pasado?
Esos dos sectores preparados para la afición rival. No hay nadie. Cero personas.
Y el dato.
Qué patético, Eri, este dato. Esos dos sectores de la Real Sociedad reservados a la afición foránea. Cero personas del Granada.
Una marea mañana en Pamplona de deportivistas, lo sabéis.
Cero,
¿no?
Cero.
Hombre,
cero.
Tú miras la clasificación y a lo mejor miras la tarifa de precios, que no sé cuál será, y a lo
balón
mejor
a la
te lo piensas, ¿no? Cruzarte España.
Perdona, Eri, que se iba Carlos Vela en ataque. Ahora reclaman falta, la pelota sigue en juego, la tiene Uche. ¿Qué contabas, Eri?
Que me sorprendería que hubiera 200 personas. Me sorprendería más que lo que me estáis contando.
La verdad que hay que hacer un viaje de mucho cuidado, ¿eh?
Claro. Porque... Otra cosa es que te apetezca conocer San Sebastián y que el fútbol sea una excusa, sí, que el turismo futbolístico es un turismo que,
es que
en otros países está muy...
Esto nunca lo había visto yo en Anoeta. La estampa es patética, ¿eh? Es de fotografía mañana en un periódico. Cero personas en esos dos sectores reservados a la afición forastera.
Bueno, pero hay que...
Sí, que es un dato nada más, Marco.
Es un dato y que están muy fastidiados los pobres.
Y el fútbol es el latido, hombre. La gente la afición de Granada tiene que estar muy tocada, hombre.
¿Sabéis dónde están todos?
Dime.
En tiempo de juego de la cadena COPE, escuchándonos, sufriendo por este Granada que se puede ir a segunda división, pero tranquilos, que todavía queda tiempo, todavía están en primera, sigue latiendo el corazón en la máxima categoría del fútbol español, y si se baja, pues no pasa nada, hombre, ya subiremos, que ya saldrá el sol. La tiene Xavi Prieto, pierde el cuero, maneja el equipo nazarí, centro del campo, mueve Uche, busca Pereira, pero no encuentra a nadie, rodeado de dos futbolistas de la Real Sociedad. Sueltas la pelota, te la van a robar, chaval. Está protegiendo la pelota Uche.
Pequeño
le mete
codazo,
un manotazo a Xavi Prieto y ahora hay falta. Yo creo que ha perdido la pelota.
Pequeño manotazo efectivamente de Uche.
No, era Angban.
Era Angban, efectivamente. Es que con tanto hombre de color, ya perdón ahí los fallos, era Angban.
Zona de tres cuartos defensiva, sujetando demasiado la pelota Marcos. Yo creo que mejor déjala atrás y aunque sea que le peguen un patadón tus compañeros, ¿no?
Sí, yo creo que en el fútbol si conduces demasiado tienes la posibilidad de que te hagan falta. La premisa en función de la zona del campo es tocar y que corra la pelota. Es pasar y correr tú, pero que la pelota, para dar una posibilidad al receptor de balón, la conducción excesiva siempre ralentiza juego, te mete en problemas y solo tiene que ser utilizada, creo yo, para encarar y en los últimos 30 metros.
Otra final para Carolina Marín, la final del Campeonato de Europa. Acaba de eliminar a la danesa Poulsen, 21-17 y 21-12 por la vía rápida. Lo de esta chica también es para mirárselo, todo lo que está consiguiendo. Cada semana, prácticamente toda la semana, juega una final. Dale, Marco, la falta.
42 minutos, falta desde tres cuartos de campo. Pelín escorada, costado diestro, según ataca la Real Sociedad, la va a colgar Granero, la pone Granero, demasiado larga, línea de fondo, pelota para el Granada.
Por cierto, al final vio la tarjeta Angban, ¿eh?
Angban, cartulina amarilla.
Se la mostró.
Excesiva.
Para el mediocentro costa marfileño.
Efectivamente, Victorian.
Yo sobre lo que decías antes, Marcos, de mover la pelota muy rápido, es algo que me cuentan habitualmente muchos canteranos, ¿no? Cuando te expresan la diferencia que hay entre jugar en segunda B, en tercera, incluso en segunda división, dicen, ojo, es que es como si coges la play y le pones nivel máximo. La pelota va muy rápida. tienes que pensar muy rápido y mover muy rápido. Más de lo que parece en la tele, ¿eh?
La diferencia son los controles. Al final...
¡Ojo, ojo! ¡Que se va! ¡Hay falta, hay falta! ¡Hay falta! Se iba por banda izquierda Lima y... ¡Hay falta en la frontal del área! ¡Pelota para la Real Sociedad! ¡Hablaba Marcos!
No, para ganar tiempo, la acción, para ganarle tiempo a la acción, lo único que lo puedes hacer es a partir del control. Y en primera división, una diferencia marcada sobre segunda B es que con el control ya tienes que hacer la siguiente acción. Antes de recibir tienes que saber lo que tienes que hacer y con el control tienes que quitarle un toque a la jugada, si no te atropella.
Control orientado, paso de largo ahora a la espalda de la defensa del Granada. Por ejemplo, el maestro Zinedine Zidane colocando siempre el cuerpo estupendamente. Controles orientados majestuosos del centrocampista francés, ahora entrenador del Real Madrid. Carlos Vela, frontal del área. Este también lo hace bien. Deja atrás la pelota para Xavi Prieto. Xavi Prieto aguanta. Aguanta, se cierra el Granada. Mete la pelota hacia adentro. Carlos Vela la echa fuera el equipo nazarí.
Marco Antonio Sande acaba de poner a Zidane por delante de Valerón en el uso del cuerpo.
Bueno, solo un momento, ¿eh? Nada más.
Ah, vale.
La verdad es que Valerón era un maestro también. Y en el uso del cuerpo y sobre todo del trasero, del glúteo y del culo, don Mauro Silva, ¿eh?
Mira, Marco, con qué intensidad calientan Ponce y Boga, míralos.
La verdad es que la imagen, están viendo el partido como si tuvieran una entrada... La Real Sociedad, costado derecho, Mikel Oyarzabal, está en el área, Carlos Vela, gol, 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 de Carlos Vela para la Real Sociedad. La jugada en banda derecha, la tiene Mikel Oyarzabal, que la pelea, se mete hacia dentro. Desmarque maravilloso, también todo hay que decirlo, libre de marca, Carlos Vela recibe, chuta por abajo, bate a Ochoa, 44, primera parte en Anoeta, marca Carlos Vela, Real Sociedad 1, Granada 0.
Lo llaman gol psicológico, banquillos, Mauri.
Marcó con la pata de palo, le pegó finalmente con la pierna derecha, Carlitos Vela se reencuentra con el gol. El mexicano, explosión de júbilo en Anoeta y en toda Guipúzcoa y en toda la España de la Real Sociedad, porque se rompió la lata, tardó, minuto final del primer tiempo.
Se acaba el primer tiempo, charlan ahí Raúl Navas con Isidro Yerramendi, le estará diciendo, lo estamos haciendo bien, vaya caritas que tienen los futbolistas del Granada, que acaban de recibir toda una puñalada psicológica, Mauri.
Efectivamente, puñalada trapera en ese último minuto, el gol de Carlitos Vela, que remató a bocajarro de Memo Ochoa. Se retiran los hombres del Granada prácticamente siendo consolados por los hombres del banquillo, porque se ven en segunda división ya. Se retira el trío arbitral encabezado por Mateu Laoz. Se rompió la desidia absoluta de este partido con el gol de Carlito Vela.
Primera gran desaplicación de la defensa, de la cobertura del Granada. En segunda línea llega Carlos Vela entre los centrales y con la pierna derecha pone el 1-0 que dejaría a la Real Sociedad con 61 puntos en la sexta plaza, a 2 del Villarreal, a 7 de la Champions, que está demasiado lejos, pero que volvería a poner a la Real por delante del Athletic, que tiene 59 y evidentemente un partido menos, el que juega el domingo, mañana, a las 9 menos cuarto, frente al Celta. Enseguida, el resumen de la primera mitad en San Sebastián. Gana 1-0 la Real al Granada.
El 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, sigue en directo el gran evento contra el bullying. Entra en mitele.es o sebuscanvalientes.com a partir de las 11:30 horas y conéctate. Organizado por Gobierno de Aragón y 12 meses Mediaset España.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión, porque una educación con religión es una formación completa.
Estos son los números de la primera mitad de este Real Sociedad 1, Granada 0. La posesión 57%, 43% para la Real. Números que pueden seguir en directo en cope.es, en el directo del partido. Tiros a puerta, uno de cada equipo, el de la Real a la jaula. Tiros fuera o bloqueados, 3 de la Real, 1 del Granada. Total de tiros, 4-2. Faltas 8-10, ha hecho 2 más el equipo nazarí. Corners 4 en el partido para la Real. Y fueras de juego 3 en el partido, todos para los atacantes de la Real. Los mejores, Marco Antonio.
El central camerunés Ongla en el Granada. Mauri, ¿a quién eliges en la Real?
Para mí no hay duda, a Mikel Oyarzabal.
Ahí estamos.
¿Qué le ponemos al árbitro Mateu Laoz, valenciano de Valencia?
Correcto, bien.
Mensajes de la gente, a ver qué opinan los oyentes. Arroba TJCope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego en Facebook, Instagram Tiempo de Juego Cope y el WhatsApp
677-580-461. Lo que estaría bien es que bajaran el precio de las entradas para atraer a la gente que le gustaría verlo en el campo y no puede. Esperemos que con el nuevo Anoeta la gente se anime más, comentan los oyentes. El mono de los horarios se va a cargar el fútbol. Los sábados muchos trabajamos y además los comercios están abiertos y para cómo muchos niños tienen sus partidos de los sábados por la mañana. Jolines ya dice que estamos vaciando los estadios, pero al menos llenando el dial de tiempo de juego. Decía Enrique, aclaraba que lo que quiso decir Adams del segundo entrenador es que tenía un español fluido. Dice que hubo un error en la traducción de la intérprete.
Ah, bueno, eso ya cuadra más.
Mauri, ¿quién hace 2.000 kilómetros para ver a esta banda que no siente la camiseta que lleva y que ya nos tiene aburridos? Decía Chino que en la plantilla del Granada lo que se habla es Esperanto, que es el único en el que se han puesto todos de acuerdo. La Real está en UEFA, gran juego y temporadón. Dice, y escucha a Mauri, parece que estamos en descenso y desahuciados. No seáis tristes, hombre. Decirle a Marco que deje que Pepa narre un poco o que comente algo en lugar de Mauri. Debe ser que tenemos algún oyente por allí en Anoeta viendo algo. Mikel González lleva 300 partidos con la Real. Solo hay 28 jugadores que ha superado esa frontera en la historia del club, dice Javier. Se acordaba alguno también de Toril. Tanta paz lleves como descanso dejas, decía Antonio. Y por último, Eri, hay quien te dice que el equipo B de tiempo de juego es mejor que la grande Heriberto.
No, por Dios, no, no. Aquí, en este caso, Zinedine Zidane tiene razón. O el equivalente a Zidane. Teníamos un derbi esta mañana tú y yo, Marcos.
Sí.
Marcos fundó en su día un equipo de chavales, el San Félix de Lugones, que en Prebenjamín se enfrentaba al Lenense. Hemos empatado a 3. Hemos pactado un empate y así ha sido.
Fue en su día. Lo hice con Toño. Y bien, bien, bien. Bueno,
sales en la Wikipedia como fundador, que me llamó la atención un día que lo leí. Sí, sí, sí.
¿Qué cosas escriben? Saben más de mi vida que yo, ya se lo había olvidado. Pero sí, también. El Vallovín también, en su momento, con Gonzalo Tartier y compañía, y Pipo, y mucha gente. Pero bueno, historias del pasado. Oye, hay que todo lo que sea ayudar a los niños y darles escenarios para que compitan, jueguen y se diviertan, fenomenal. Hoy me preguntaban sobre los papás y la influencia en el fútbol y decía que es que nos convertimos en ladrones del tiempo de los niños, de su espacio. Deberíamos ir y estar en silencio o máximo aplaudir, no más, porque es el tiempo de los niños.
De hecho, yo lo próximo que voy a hacer en mi equipo es una escuela de padres, pero eso ya lo hablaremos fuera de micrófono. Vamos al turrón. El Granada estaría en segunda división, que no lo he dicho. El Granada estaría ahora mismo a 10 puntos de la salvación, a falta de 9 para ellos por jugarse. Guille.
Bueno, pues que ha llegado el gol, aunque la Real no ha hecho un gran primer tiempo. Destacabais a Oyarzabal. Yo creo que no ha habido nadie a gran nivel realmente en la Real, pero parecía cuestión de tiempo. Yo creía que le iban a dejar ya para la segunda parte, pero ha llegado en la primera. Bueno, es que es un partido con poco análisis, porque la Real ha llevado la iniciativa, pero ha jugado a un ritmo muy bajo, no ha tenido prácticamente ocasiones, Ochoa no ha tenido que intervenir, pero se veía, yo creo que se palpaba que en cuanto apretara la Real iba a poder generar ocasiones. Lo que quizás no se contaba era que a la primera clara llegara el gol.
Dicho lo cual, más le vale a la Real cerrarlo cuanto antes, Marcos, sí. Que en cualquier espasmo del Granada puede llegar el empate y a ti te hace una avería. Granada no le sirve de nada, pero a ti te hace una avería.
Sí, lo que pasa que ahí lo contó bien Guille. Al final Guille decía, bueno, el partido no está ocurriendo gran cosa, no hay apenas tiros, mucho centrocampismo, pero al final va a haber un momento donde la defensa del Granada pierda la fe, abandone, llegue el error y el gol de la Real, tal cual. Fíjate que el gol viene porque es un balón largo que supuestamente va a tener Oyarzabal, dificultades para llegar, se para la defensa y hay un remate de Vela en el área pequeña. Por lo tanto, el Granada tiene un problema de fe, de confianza, tiene un problema de equilibrio y de constancia en los movimientos. Estaban consiguiendo neutralizar a la Real, pero en una jugada, en un abandono, adiós. Y sobre el castellano de Johnny Medgott, La última vez que estuve con él fue en 2010 en un trofeo Villa de Luarca, partido entre el Oviedo y el Valladolid, y su español tampoco era demasiado fluido.
Bueno, igual Tony.
Y de aquella yo creo que estuvo en el lado de Naj, estuvo por Estados Unidos, de aquella estaba en el Derby County, no creo que haya perfeccionado mucho, igual es perfecto a oídos de Tony Adams, otra cosa es
todos los jugadores extranjeros que hay por ahí, Marcos, yo creo que yo mimé contigo, ya es que eres, no sé.
A maestro, lo mejor he hecho ahí un verano o dos o cinco en Ibiza o en Mallorca, vete tú a saber.
No, tenía, bueno, o sea, al final mantenía, pero a nivel de comprensión dificultad.
Hombre, y en 7 años puedes aprender un idioma, salvo que seas un inglés que juegue en el Madrid, pero, o un galés, o lo que sea.
Lo que pasa es que complicado en el sentido de que él el español lo tenía antes y después no fue requerido casi a nivel profesional. Y eso ya sabes que la no práctica siempre te lleva al abandono. Entonces, bueno, difícil, a ver qué tal le va. Es un buen tipo y es buena persona. A ver si tiene suerte porque está en un momento de dificultad el Granada y no será fácil hacer cosas de mérito.
Oye, sobre el gol de la Real, viene una jugada aislada, tampoco es que hubiera llegado mucho, pero es un balón largo, como decía Marcos Oyarzábal, que entra por la derecha, le da tiempo a acomodarse a la izquierda para centrar con su pierna buena. Y luego es que Vela llega solo en el área pequeña.
Y ves a Silva ir a cerrar y te da...
En algún momento el Granada iba a fallar porque lo ha hecho en todos los partidos.
Pero es la que... Yo creo que hay una... En el inconsciente dicen, esta va fuera. Y se paran. Entonces, porque ahí si continúas con intensidad, lo máximo que te puede sacar Oyarzábal es un córner, ¿verdad? Porque tienes que ir a encimarlo, está sobre línea de fondo, con golpeo con la derecha y el zurdo. No tiene espacio, ahí sí encimas, lo máximo que puede sacar la Real es un córner, pero hay abandono, cuando se dan cuenta, meca, este llega, ya es tarde.
A riesgo de pillarle con algo en la boca, ¿calienta alguien, Mauri?
Pues lo has pillado con algo en la boca. Tocando la pelota, todos los futbolistas del Granada del banquillo, o sea, están nada, a toque, nadie calentando de manera específica en la Real Sociedad, ninguno.
Ahora nos dirá que está zampando Mauri Jaques cuando pueda.
Es hora delicada para Mauri esta ya, ¿eh? Le suenan las tripas que le rugen como los motores de un barco.
Quedan 3 minutos para las 2, la 1 en Canarias, enseguida conexiones con la última hora del Real Madrid-Valencia de las 4:15 y el español Barça de las 9:15. Se juega la Liga. Y ahí está Tiempo de Juego.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Por orden de aparición en el programa de Actos 4:15, Real Madrid, Valencia, Estadio Santiago Bernabéu, Miguel Ángel y Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Lo de Varane al final, que estuvimos whatsappeando ayer y luego ya me desenganché un poco, salí del tiempo de juego y me fui a casa. ¿Es lesión, es precaución, es una mezcla de las dos cosas que tampoco se le quiere forzar? ¿Qué es? Que es la baja más sensible del Madrid, vamos.
Es precaución, llegó justo y medio, bueno, estaba para jugar, pero justo, con 24 días tan solo. El otro día Riazor fue sustituido en el minuto 87 y Zidane quiere que esté disponible el próximo martes contra el Atlético. ¿Qué quiere decir que no esté en la convocatoria? Pues hombre, yo creo que suena que va a ser titular. Porque si lo fuera a ser Nacho, que ha jugado de titular 11 de los últimos 12 partidos, pues yo creo que le vendría bien un descanso. Así que Varane fuera por precaución, no esté recaído. Y en el 11, pues 8 de los habituales titulares que no estuvieron en Riazor hoy sí lo van a estar contra el Valencia. Yo creo que van a reservar a Marcelo en el puesto lateral izquierdo, que ahí va a jugar Danilo, y veremos a ver cómo completa la zona ofensiva, ¿no? Cristiano y Benzema seguros, y luego, hombre, Isco no está muy castigado en cuanto a minutos, y yo creo que va a ser titular contra el Atlético. Lo normal sería que jugara hoy, pero si Zidane decide también reservarle para guardar su momento de forma en una vitrina y para que no se pierda bajo ningún concepto el partido entre el Atlético de Madrid, pues igual completa con James, con Asensio o con Lucas Vázquez, ¿no? Pero como digo, más o menos el equipo claro, que los Navas en portería, Carvajal y Danilo los laterales, Ramos y Nacho centrales, Casemiro, Kroos, Modric en el centro del campo y arriba, como digo, Cristiano, Benzema, y vamos a ver quién es ese undécimo jugador.
O sea que sería 8A3B, más o menos, para lo de los Madrid A, Madrid B, que está muy en boga. Y cuidado con el Valencia, que siempre suele dar que hacer en Estadio Santiago Bernabéu. Hoy se enfrentan los dos equipos posiblemente a uno de los partidos más complicados, el partido más complicado que les queda de aquí a final de liga en este pulso, que recuerdo es Barça 78, Real Madrid 78, pero el Madrid con un partido menos, la carta que tiene guardada de Vigo para el mes de mayo. Un abrazo, Miguelito.
vosotros, hasta luego.
Y a las 9:15, el derbi de la ciudad condal entre el Español y el Barça, sin foto entre los técnicos, que no se deben llevar muy allá. Bueno, no se llevan muy allá Quique Sánchez Flores y Luis Enrique. Ayer le preguntaron a Quique por qué no había habido foto y dijo que no tenía tiempo y que el tiempo que tiene lo dedica a un libro que se llama El payaso que hay en ti. Manolo Oliveros, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eri?
Que fue así lo más divertido de la previa de este partido. Ayer sí. Me sorprendió que dijera John Bayori que no se va a llenar Cornellà Prat para un derbi, pero claro, como no se intercambian entradas a los clubes, que ya pasaron tiempos mejores de relación...
Uh-huh. Es que no se llena nunca Cornellà.
Ya.
Que vaya el Real Madrid. Es decir, cuando jugaba el Español en Sarriá, pues sí, se llenaba con el Real Madrid, con el Betis, que era, bueno, el mini Bernabéu, con el Barça, pero...
Bueno, ni se llena ni se acerca al lleno, vamos, quedan 10.000 localidades o por ahí.
Sí. El otro día, frente al Atlético de Madrid, he visto que hubo 28.000 personas, la capacidad es de 40.000 más o menos, pues por ahí rondará, por los 30.000 aproximadamente, sí.
¿Llegará Iniesta?
No. Descartado. Esta mañana, sabes que ha dado la lista de convocados Luis Enrique. No está Andrés Iniesta, pero el que sí está es Neymar, que no pudo jugar por sanción los tres últimos partidos. De manera que en lugar de Iniesta, yo creo que va a jugar André Gómez y el resto va a ser el equipo de gala, el más habitual, el A, en este caso el Barça, con Ter Stegen, Sergi, Roberto Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busi, Rakitic, André Gómez, Leo Messi, Luis Suárez y Neymar.
¿Y se nota entre los pericos que es el partido del año que les queda?
Sí, a ellos les gusta, no solo a los jugadores, sino a la afición, les gusta ganar al Barça, pero nunca lo han conseguido en Cornellà. 5 victorias, 3 empates, es muy superior habitualmente el Barça, pero van a poner todo lo que puedan, porque naturalmente, aunque no hagan nada, aunque no se clasifiquen para Europa, el ganar al Barça sería tremendo, como el tamudazo de aquel año, ¿no?, que evitaron que ganara la Liga al final el Barça.
Siempre se suele traer muy a la actualidad el tamudazo, pero cada día es menos actual, ya han pasado 10 años ya del tamudazo.
Porque cada vez, yo creo que anteriormente había más igualdad, entre comillas, entre las plantillas y ahora no tanto, aunque tiene una plantilla muy competitiva el Español, pondrá todo lo que hay que poner, pero en condiciones normales el Barça, que sabrá lo que habrá hecho el Real Madrid y en condiciones normales también estará a 81 puntos, tendrá la obligación de ganar si quiere seguir aspirando a la Liga.
Con Oli, con todo el equipazo de Deportes Cope Barcelona, hoy viviremos para cerrar el sábado en tiempo de juego el derbi entre el Español y el Barça. Un abrazo, Oli.
Un abrazo.